tenemos invitados. Invitados, amigos.
Invitados, invitados. Hoy nos visitan y luego veréis qué libros más maravillosos nos van a contar. Nos visita Raquel de la Morena, escritora, y Pedro Estrada, escritora. Escritor, perdón, es que anda un poco con el cuello torcido, sí, y ese es el tema, ustedes no lo ven.
Haz una cosa,
pero
muévete la silla un poquillo si quieres.
Me muevo la silla, voy a moverme.
Y yo les voy saludando.
Sí, salúdales mientras tanto.
Raquel, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Hola,
buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí. Autores de Misión Bajo Cero, eso es lo que me ha puesto Chema en el, en el programa del programa, valga la redundancia de hoy, de nuestro rincón literario. Luego vamos con ello, Chema, si te parece, vamos a comenzar como hacemos todas las semanas, con la lista de los libros más vendidos según los datos que nos facilita Fnac Parque Sur. La lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid en categoría de ficción: el primer puesto es para El Asedio, de Arturo Pérez Reverte, editado por Alfaguara; el segundo para El Viaje al Poder de la Mente, de Eduardo Punset, editado por Destino; y el tercer puesto para Dime Quién Soy, de Julián Navarro, lo ha editado Plaza y Janés.
Y dentro del apartado de bolsillo, El Guardián entre el Centeno, de Salinger, que ha editado Alianza; La Elegancia del Erizo, de Muriel Barbey, que ha editado Buket; y Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carol, que ha editado de bolsillo.
En poesía, el primer puesto es para la obra poética completa de Miguel Hernández, editada por Alianza; el segundo para Antología de Pablo Neruda, de Alfaguara; y el tercer puesto para otra antología de Miguel Hernández, en este caso la editada por Visor.
Y dentro del apartado infantil-juvenil, Thea Stilton 5, El Barco Fantasma, que ha escrito Thea Stilton con Destino; El Diario Secreto de Patito Feo, de varios autores, que ha editado Planeta; y Oscuros, de Katen Lauren, que ha editado Montera.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Bueno, pues vamos a ir para los mayores en este caso, y luego disfrutar de la compañía de estos dos jóvenes autores que nos han visitado esta mañana. Y para los mayores de la casa vamos a recomendar Hijos del Fin del Mundo, de Roncesvalles a Finisterre, que fue premio Llanes de Viajes el año pasado, 2009, y cuya autora es Espido Freire. Espido Freire, que nació en Bilbao en julio de 1974 y debuta como escritora en 1998 con Irlanda, la novela que fue galardonada con el premio francés Millepeix, que los libreros conceden a la novela Revelación Extranjera. En 1999 apareció Donde Siempre Es Octubre y seis meses más tarde consiguió El Planeta con su obra Melocotones Helados. Se convertía con 25 años en la ganadora de menor edad en la historia de este galardón. También ha escrito algunos ensayos, como Nos Espera la Noche, Primer Amor, algunos libros sobre cuentos de hadas y el amor, este que hablamos de Primer Amor. Cuando comer es un infierno, que habló de todo el problema de la bulimia, y bueno, pues muy interesante para jóvenes que se puedan encontrar en esa situación. Y también algunos cuentos ha publicado: El Tiempo Huye, que ganó el premio NH de Relatos, y Cuentos Malvados, Juegos Míos, entre otros. Y desde luego este que os recomendamos, del Hijos del Fin del Mundo, de Roncesvalles a Finisterre. Aquí lo que nos cuenta es ese viaje que algunos a lo mejor hemos hecho de pequeños en el coche con papá. Oye, falta mucho para llegar, y tal y igual. Y bueno, pues ella, ese camino que hizo desde
me acordaba yo de un viaje de esos hace poco con mis hermanos. Tú fíjate cómo sería. De Dueñas a Sevilla.
Madre mía.
A visitar a la familia. Tres adultos y tres niños en un R11.
Con aire acondicionado.
Sí, bueno, vamos.
Con aire acondicionado.
Y con DVD en los asientos.
Sí, todos los asientos con cinturón y todos los niños atados al cinturón.
Tú imagínate, tres adultos y tres niños en un R11, 800 kilómetros.
Madre mía, mi amor. Pues más o menos viene a ser así, no con tanto personal. Y si te parece, a mí me gustaría leer la introducción donde habla ella de pequeña, que luego hace ese viaje de mayor, un poco recordando ese maravilloso viaje con sus padres. Y dice así: papá, para, que quiero coger miliptropes. Tengo 3, 4, 5 años. Soy tan pequeña que mi cabeza cabe con holgura entre los asientos delanteros del coche, a los que me asomo para husmear en todo. Como para los gatos, mi mundo es aún multidimensional. Me arrojo al suelo, trepo, me enrosco. La vida es tan interesante vista desde el interior de un armario como en una excursión al campo. Para los adultos, la realidad se ha petrificado. Solo ven lo que les queda a la altura de los ojos. Solo observan lo que pueden alcanzar de pie, sentados. En algún lugar de mi conocimiento infantil, ya he descubierto que los niños se hacen mayores cuando dejan de sentarse en el suelo. Este es el inicio de Hijos del Fin del Mundo, de Spido Freire, de Roncesvalles a Finisterre. La verdad es que maravilloso. Aquí nos describe, pues, cuando ella era pequeña, esas florecillas que veías en el campo, que a lo mejor las veías como de un color rosa, muy tupido, muy aterciopelado, que acariciabas y desaparecían. Bueno, pues ese libro de Spido Freire, de Magin Ediciones, 220 páginas, entrañables. Os va a encantar.
Bueno, ¿cómo lo hacemos, Chema? ¿Cómo organizamos? ¿Vamos con la recomendación de páginas web?
Sí, damos la recomendación de páginas web y nos vamos con Raquel y con Pedro.
Venga. Rincón Literario. Páginas web.
Usted dirá. Bueno, pues para conocer más sobre Spido Freire, sencillísimo, www.espidofreire.com es la página oficial de esta autora, donde podéis ver, aparte de más datos de Hijos del Fin del Mundo, noticias, la bienvenida que nos hace con maravillosas palabras hacia los lectores, la obra colectiva sobre Spido Freire, biografía, galería de fotos, no os la perdáis, es genial. Y bueno, pues las colaboraciones en diferentes revistas, Cuando comer es un infierno, como hemos comentado antes, que habla sobre la bulimia, y cursos. La verdad es que es una excelente página de Spido Freire, www.spidofreire.com.
Pues vamos con ellos.
Para los peques, ah, y vale, termino. Vale. Para los peques, perdón. Muy sencillito, www.elosetno.com. www.elosetno.com es un buscador donde vais a encontrar noticias y todo lo que tenga que ver con los jóvenes. La verdad es que está muy bien tratada, muy bien protegida, para que no se cuele por ahí nada extraordinario. www.elosetno.com. Y esta tarde, prácticamente dentro de un ratito, josemecontreras.es, recomendaciones, vídeos, el programa y nuestros invitados, sí. Raquel y Pedro,
que les hemos dado la bienvenida antes y aquí han estado pacientemente para, porque ahora vamos a hablar de su libro, de ese Misión Bajo Cero, pero yo te voy a pedir que nos les presentes lo primero.
Sí, pues Raquel de la Morena nació en Talavera hace muy poquitos años. Es una periodista con más de 13 años de profesión a sus espaldas. Ha pasado por las redacciones de Cadena Ser, Diario El Mundo, Cadena Cope y la agencia de noticias Europa Press, donde ocupó el cargo de jefa de sección de Madrid 2012. En la actualidad es jefa de edición de las revistas DT y Nox por Focus Ediciones. Su principal aspiración, y es muy importante, literaria, es crear mundos fantásticos en los que la gente de carne y hueso elija empadronarse, al menos durante unas horas. Yo me he empadronado en algunos ya, ¿no? Pedro Estrada, que nació en Madrid también hace poquitos años, periodista todoterreno, ha trabajado en agencias de noticias Europa Press y Aragón Press, prensa deportiva como Marca y Motociclismo y prensa económica Nexotur, Conexo, Gold Time, además de escribir reportajes para numerosas revistas de temática variada como DT, Nox, OK. En la actualidad es el jefe de edición de la revista masculina más leída de España, FHM, ganador del 14º concurso de relato Enrique Tierno Galván, y solo escribe aquello que a él le gustaría leer.
Que es decir mucho ya.
Es decir mucho. Y yo creo que por eso han escrito este libro, ¿no? Pedro, exacto. ¿Puede ser?
Sí, la idea de escribir estos libros surgió a raíz de haber visto los dos primeros de la colección, porque la editorial Hydra, que es la que los edita, creó la...
Y tal, vete a la página, si decides matar al orco, vete a la página 36, y si decides subir, vete a la 43.
Exacto.
Madre, ¿qué pues, has echado yo?
Pues de eso trata. Yo me he leído este libro porque hay varios, ¿no? No inició este el primer libro, ¿correcto? O sea, este no es el primer título que escribís de la aventura.
No, el primero se titula Perdidos en el Tiempo.
Ajá.
Y trata sobre, bueno, pues eres un chaval que va a un museo de excursión con todo tu colegio y resulta que descubrís una cámara secreta en ese museo. Una amiga tuya que es muy traviesa toca algo que no debe tocar y de repente desaparece.
Madre mía.
Entonces tú tienes que ir a buscarla, claro, a través de 9 épocas diferentes.
Madre mía. Y en Misión Bajo Cero, que hemos elegido ese, bueno, pues porque es el segundo, por no elegir el primero, hemos elegido eso, es un viaje a la Antártida, ¿correcto?
Sí, en este caso el protagonista, el lector, gana un concurso escolar haciendo un trabajo sobre el cambio climático y el premio es un viaje a una estación científica en la Antártida. Entonces, en cuanto llega allí, al poco de llegar, por el deshielo, se liberan unos monstruos que hay en las profundidades atrapados en el hielo desde tiempos remotos y la trama consiste en descubrir quiénes son esos monstruos, qué quieren y cómo detenerlos, sobre todo.
Claro, aquí es que el protagonista es el lector. Yo no recuerdo igual, cuando leías, tú vas leyendo...
Horas, Chema, es que no te puedes imaginar las horas que he echado yo. Además, yo he de reconocer que hacía trampas, porque, vamos a ver, a veces, porque yo no sé qué pasará en Misión Bajo Cero, pero a veces llegabas como a un punto muerto, ¿no? Te morías.
Sí.
Sí, llevo leído muy poquito y ya
no
me he muerto.
No voy a empezar otra vez. Pues tirabas un poco para atrás, luego al final buscaba atajos que no iban con el juego, pero en fin, ya. Y yo recuerdo, fíjate, recuerdo que había algunos de una especie de novela histórica, no recuerdo de qué editorial eran, pero eran de temas históricos, no recuerdo muy bien qué editorial lo hacía, y recuerdo que la portada era blanca. Había de
miedo, antes comentábamos fuera de antena, de miedo.
Bueno, es que había muchísimos, pues yo creía que esto no se hacía ya, o sea, se siguen.
Pero lo han rescatado ellos.
Sí, sí, la editorial Hydra ha sido quien, en mi opinión, fue una gran idea, muy acertada, y lo han rescatado ellos, y la verdad es que está teniendo bastante éxito.
Si te parece, lo que nos va a hacer Raquel una lectura, pero en lugar de leer Misión Bajo Cero, nos va a leer un poquito que ha comentado, que es muy interesante, del otro título. Y verás cómo te vas a sorprender, David, porque te va a gustar lo que va a leer. Verás. Pues y luego me lo comentas, si te gusta o no. Adelante, Raquel.
Entráis los tres en el palacio y atravesáis una larga serie de salas y pasillos. Junto a la entrada de un gran salón, te llama la atención un cartel titulado Normas de comportamiento para los banquetes. Lees: ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, de espaldas a la mesa o sobre el regazo de otro invitado. No ha de limpiar su cuchillo en las vestiduras de su vecino de mesa. No ha de poner los ojos en blanco ni poner caras horribles. No ha de poner el dedo en la nariz o en la oreja. No ha de hacer ruido de bufidos ni se permite dar codazos. Ni ha de dejar sueltas sus aves en la mesa. Ni tampoco serpientes ni escarabajos. No ha de golpear a los sirvientes, a menos que sean defensa propia. Si ha de vomitar, entonces debe abandonar la mesa. Leonardo te observa leer las instrucciones y se ríe. Esas son las normas de educación que he escrito como maestro de banquetes de Ludovico Sforza, te explica. Los modales de ciertos invitados son terribles, pero sigamos hacia mi estudio, por aquí.
Bueno, sí, es que de verdad he leído, hombre, no te voy a decir cientos, pero decenas de libros.
Unos cuantos,
sí.
Yo también, porque a Noemí, mi hija, le gustaba muchísimo leerlos y lo hacía. Pero, ¿de dónde han salido estas normas, Raquel? Por eso te decía que son normas. Pero, ¿esas normas son inventadas por vosotros?
Para nada, son normas reales. De cuando hablamos de Leonardo en el libro, es Leonardo da Vinci, al que conocemos a través del libro. La verdad es que para este libro fue muy interesante de escribir para nosotros, porque nos documentamos mucho.
Que, por cierto, hoy se cumple el aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci. Nació un 15 de abril.
Y hoy, 15 de abril, es el Día del Niño.
Es cierto, el Día del Niño también.
Por eso les hemos querido tener a Infantil Juvenil aquí. Pero bien, decías, son muchos eventos para hoy. Y eso al documentaros en ese libro...
Y estas normas son de verdad, las escribió Leonardo da Vinci. Y claro, a nosotros ahora mismo nos suena como, bueno, pues si es normal, ¿cómo vas a hurgarte o hacer cosas semejantes en una mesa, no?
Bueno, pero algún sitio las tendría que poner todas.
Entonces Leonardo da Vinci las escribió y hasta ese momento no existían. Ajá. Y como estas normas, hay muchos detalles históricos reales, todos los personajes que aparecen, menos nosotros mismos, que claro, somos inventados, y nuestra amiga Alicia, que es la que se pierde en el tiempo y a la que tenemos que encontrar, son reales, porque aparecen desde D'Artagnan a Aníbal, a Elliot Ness, a un montón de personajes reales, y nos hemos basado en la realidad para crear este libro y crear esta historia.
Bueno, pues cualquiera de los dos os podéis acercar a ellos.
Oye, Pedro, en el mundo de las PSPs, de las DS, de los juegos en los móviles, de los MP3, de los ordenadores portátiles, ¿estos libros todavía tienen vigencia?
Yo creo que sí, porque yo creo que a los chavales les gusta leer. Aparte de lo que pensemos de que les gustan los videojuegos, que a mí también me gustan, pero leer siempre gusta, y sobre todo si los libros son amenos, son entretenidos, se atrapan, yo creo que a todos los chavales en realidad les puede gustar una historia.
Además, en este tipo de libros yo veo una gran ventaja, y es que son un libro juego. Entonces, no solamente lo puedes leer tú solo, porque yo de pequeña los leía muchas veces sola, sino que los puedes leer con tus hermanos, con tus padres, tomar decisiones todos en conjunto. Claro. Es muy importante para los padres fomentar la lectura de los niños. Sí. Y este tipo de libros puede ayudarles mucho a conseguirlo.
Tanto que se habla de los videojuegos, este sí que es un libro interactivo y para toda la familia, donde tú decides, porque en este hay cerca o más de 30 posibles finales, y como tú dices, bueno, yo le he estado leyendo, pero no me lo he podido leer entero, porque
es que lo que pasaba en estos libros es que, aunque tú te lo terminases, tú imagínate, habías cumplido la misión, no, a lo mejor no te habías leído todas las páginas.
Claro.
Yo ahí también me las releía después.
Y a la hora de escribir, ¿resulta muy complicado o no?
No especialmente, simplemente hay que llevar el cuidado apuntando cuántas hojas llevas, cuáles has utilizado ya, cuántos finales, y más o menos intentar hacerlo fluido para que todas las escenas sean 2-3 páginas como mucho, que no sean muy largas, para que haya muchas decisiones, que es lo divertido del juego. Pero por ejemplo, en Misión Bajo Cero, en los finales, aunque hay 30, es lo que tú comentabas, que hay que leerse todos, porque en cada rama por la que vas te descubres una parte de la historia global. Y hasta que no has leído todas las páginas, todas las historias, no comprendes globalmente todo el trasfondo de dónde han venido esos monstruos.
Efectivamente.
Se mencionan algunos a personajes que solo se les menciona de pasada y que luego los puedes conocer en persona por otra. Entonces, el libro se va completando a medida que tú lo vas.
Sí, yo he tenido que leerle con un bolígrafo al lado y anotando. Digo, vamos a ver, aquí, vaya, ya me he muerto. Bueno, voy a ver dónde tomé una decisión equivocada. Y vas ahí.
Fíjate, es mezclar un poco también el rol de alguna manera con los libros y hacer algo que yo creo que todos hemos tenido ganas siempre cuando hemos leído un libro, que es, te lo estás leyendo y tú ves al personaje que va a hacer algo y le dices, pero ¿dónde vas a hacer? No te metas ahí, o haz esto y no hagas lo otro.
Claro,
aquí te da la posibilidad de hacerlo, eso que hemos pensado todos según estamos leyendo un libro, de hacerlo de verdad.
Sí. Aquí se habla de que los libros nos hacen libres, en este caso te hace libre de decidir, o sea, tú vas a decidir por dónde va la historia, y te puedo asegurar que yo me he muerto, tiene 30 finales, bueno, no me he muerto muchas veces, pero he dicho, Omar, ¿cómo se puede ser tan bobo de meterse en las fauces de este bicho? Bueno, pues está partido por la mitad, creo. O sea,
yo recuerdo, es que me habéis tocado la fibra, yo recuerdo que había algunos incluso que te permitían elegir equipo, no sé en vuestro caso, te permitían elegir equipo antes de empezar, y entonces te decían, elige entre una brújula y un cuchillo. Y luego había un momento en el que te decía, si has elegido la brújula, puedes usarla para tal, pero si has elegido el cuchillo, tienes que pasar obligatoriamente la página. Es una evolución, por decirlo así, de este estilo de libros, de esta variedad, por decirlo de alguna manera, que tuvo, es verdad, muchísimo éxito. Los 80 y los 90 había muchísimo.
¿Y qué proyectos tenéis? Porque nos habéis hablado de esa visita, de esta otra parte de Misión Bajo Cero, y después, o ya.
Pues después ya tenemos previsto para septiembre, si todo va bien. La editorial Hydra tiene previsto publicarnos nuestro tercer libro de la colección, que en la colección ya van 10, dos de ellos nuestros, pero van ya 10.
Sí.
Y sería pues nuestro tercer libro con la editorial Hydra.
¿Y un libro ordenado, que no esté en las páginas desordenadas? ¿Eso nos lo planteáis? ¿Que después de la 1 vaya la 2 y luego la 3? Esto...
¿Alguna idea nos está rondando ya por la cabecita?
Eso está bien. Bueno, ahí lleva unas ilustraciones de Alberto García Ayerbe. ¿Os ha ilustrado va a ilustrar el siguiente libro?
Probablemente sí.
Creemos que sí.
Pero vamos, que ha ilustrado él la mayoría de los libros de la colección y muy bien.
Está bien porque los dibujos te acompañan bastante, y yo en algunos, en las trampas esas que tú hacías, yo me he ido a las páginas donde estaban los dibujos, digo, si yo no he pasado por esta página, yo no he visto esta escena, y la verdad pues cogí el bolígrafo y dije, bueno, voy a ver si leo bastante para enterarme muy bien de la historia. La verdad es que son unos libros que te llaman mucho, y bueno, damos la enhorabuena a la editorial Hydra de haber tenido esa idea, y a ellos de que disponen en la colección de dos libros y ya en marcha el tercero.
Oye, Raquel, de verdad, Pedro, a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Nos ha encantado teneros en nuestro rincón literario. No sé si había previsto algo más, Chema, yo me estoy adelantando.
No, está bien. Si ellos quieren añadir alguna cosa más, porque les hemos rescatado, les hemos raptado. Les hemos raptado porque están cerrando la edición de la revista DT y FHM. Y les damos las gracias de que hayan estado aquí.
Y les acompañamos nosotros en el sentimiento por ser periodistas también. Porque sabemos lo que es esto.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Verdad.
Sí, como hoy es el Día del Niño, el día 16, no, el sábado. El sábado, 17. Día especial en FNAF de Leganés. Entráis ahí, que tiene una agenda, van a proyectar una película, Pokémon, va a haber actividades y
el sábado tenemos el Día del Árbol, señor.
El sábado, el Día del Árbol. Bueno, pues se puede uno ir al Día del Árbol por la mañana y luego por la tarde.
Escribir un libro, plantar un árbol y tener un niño.
Bueno, pues allí se pueden plantar unos cuantos árboles.
Y otras cosas, pero esto no estamos en infantil. 1:52, muchas gracias a los dos.
Gracias.
Chema, hasta el jueves que viene.
Nos vemos el jueves.
El sábado vas a estar por allí.
Un abrazo. Seguramente me daré una vuelta para ver si plantamos algún árbol y ya hablaremos del certamen literario.
Que lo tendremos que anunciar de aquí a una semana y un día.
A una semana.
El 23 de abril anunciaremos cuál es el tema elegido este año para dedicarlo a nuestro certamen literario de la cadena SER. Gracias, chicos. Hasta
un
luego.
Hasta luego. Hasta luego.